Bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase sobre la Biblia, sobre el tema de la Biblia, de qué habla toda la Biblia y el propósito para el cual se escribió la Biblia. Y con respecto al tema, hemos estado viendo que el tema principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Génesis vimos que cuando el capítulo 3 le está hablando a la serpiente y le dice que la simiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza, y que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces, cuando dice que la simiente de la mujer va a herir a la simiente de Satanás en la cabeza, está hablando ya de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz fue un golpe definitivo para derrotar a Satanás. Es un golpe, es una herida en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Entonces, y vimos también a través de los profetas y todo eso, obviamente el Nuevo Testamento, pues el personaje principal es Jesucristo, desde los evangelios y luego ya el resto del Nuevo Testamento. Y básicamente, con respecto al Señor Jesucristo, primero le llama las perfecciones de Cristo, las divide, las enfatiza de diferente ángulo. Primero, como el Creador. Dios es el Creador de todo, pero lo hizo a través de Jesucristo. Y cuando dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, está hablando de Jesucristo, de Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo que viene desde la eternidad. Ya después encarnó en María la Virgen y es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Bueno, entonces hablamos de que lo presenta como el Creador y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo el universo, aún los seres espirituales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, ahí tenemos la majestad y la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, el Creador de todo. Segundo, que Él tiene todo reino y poder, está bajo sus pies, que Él está sobre toda autoridad. Y que Él está sobre todo reino y poder, quiere decir sobre cualquier presidente, sobre cualquier rey, sobre cualquier potentado, Él está arriba. Y también es cabeza de la iglesia, o sea, él no está muerto, Él está vivo y está al frente y es cabeza de la iglesia. No hay ninguna cabeza, ningún hombre que pueda ostentar, decir: este es cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, es Jesucristo, el que está sentado a la derecha del Padre, y Él dirige a través del Espíritu Santo la iglesia. Entonces, es cabeza de la iglesia, es todo potentado, es rey de Israel, ¿sí? Y el tercer punto que estuvimos viendo es que la Biblia lo presenta como el Salvador, como el Salvador. Y estuvimos viendo una serie de versículos donde presenta al Señor Jesucristo como el Salvador. Entonces, dice que ya como Salvador, estuvimos viendo varias citas que no las vamos a repetir, en Génesis 3:15, Isaías 53, Juan 1:29, sí, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vio venir a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, sí, que quita el pecado del mundo. Entonces, la Biblia no nos presenta como el Salvador. Y vamos a leer ahí en nuestra Biblia 2 Corintios 5, 19 al 21. Como obviamente que nos está presentando al Señor Jesucristo como el Salvador. Y dice, 2 Corintios 5, 19 al 21, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Jesucristo. Aquí tiene mucho que aprender, ¿sí? Este versículo 21. Dice, el que no conoció pecado, Jesucristo fue perfecto, santo, 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 sin pecado, ¿verdad? Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se acuerdan las palabras de la cruz cuando Dios cargó en él en ese momento el pecado y que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento que todo el pecado del mundo estaba en él, ¿sí? Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hecho justicia de Dios en Jesucristo, en Jesucristo. También vamos a ver varias citas más con respecto a que ese personaje central de toda la Biblia, Jesucristo, es el Salvador. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y aquí sí nos habla muy, muy claro de cómo es que fuimos rescatados. Dice el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí a veces batallamos para entender cómo es la sangre, por qué la compara con un cordero. Bueno, pues porque en la religión judía se sacrificaba un cordero para pagar la culpa del pecado. Por eso aquí Pedro está diciendo que dice, tenemos una, antes de conocer a Cristo, tenemos una vana manera de vivir. Vivimos en pecado, vanamente, vacíos, ¿verdad? La cual recibimos de nuestros padres, o sea, todos nuestros antecesores. No nomás se refiere a papá y mamá. Cuando habla a nuestros padres se refiere atrás, abuelos y todo. Esa la recibimos de nuestros padres, dice, y fuimos rescatados de eso, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea, no se recibe ese rescate con oro y plata, sino ¿cómo se recibe? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero. Para el judío lo entendía perfectamente, ¿no? Como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si acuerdan que tenían que sacrificar un cordero, pero tenía que ser perfecto, sin mancha y sin contaminación. No podía ser un cordero cualquiera. Tenía que ser el mejor, el perfecto. No podía estar tuerto, ni cojo, ni manchado, ni flaco, ni tenía que ser perfecto en todo. Por eso Jesucristo tenía que ser perfecto en todo, si no, su sacrificio no era suficiente. Ok, entonces, todo esto, vamos a ver varias citas con respecto a que Jesucristo es nuestro Salvador. Pues, primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. La propiciación también es un concepto judío, que había que propiciar para poder obtener el perdón de pecados con la sangre y todo eso, ¿no? Y dice que Él es, Jesucristo es la propiciación. También el apóstol Juan, en su visión que Dios le da en Apocalipsis, y que escribió el libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 1, versículo 5. Y dice Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vuelve a hablar de lo mismo. Fíjense qué tremendo, la sangre de Cristo. Dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? El propósito de Dios es que nosotros lleguemos por medio de la fe en Jesucristo a poder estar con Él. Pero Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces nadie se puede acercar a Dios sucio por el pecado. Por eso dice, por la sangre, dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿Te quieres acercar a Dios? No puedes acercarte a Dios sucio por el pecado. Nadie puede acercarse a Dios. Por eso yo les digo en mis clases a los muchachos, cuando van a orar, lo primero que hay que hacer es límpiate. Pero tú no te puedes limpiar, tiene que ser por la sangre de Cristo. Entonces cualquier oración, para poder acercarse al trono de la gracia, tenemos que empezar a pedir el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y nos lava, dice. Y una vez limpiados, ahora sí, ya estás en el trono de la gracia, ya te puedes acercar al trono de la gracia y ya puedes tú empezar a orar y empezar a pedirle al Rey lo que tú necesites, a presentar delante de Él tu necesidad. Pero si yo estoy sucio y estoy orando, mi oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque ni siquiera me he arrimado al trono de la gracia, porque no estoy limpio. Esa es la obra tan importante de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Ahora, como Salvador, no solamente es el sacrificio que hizo de su cuerpo y derramando su sangre por causa del pecado, sino que además ahora es sacerdote en el trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que ahora es sacerdote? Quiere decir, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué hace? Vamos a hablar no de los que se llaman ahora sacerdotes, sino de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El sacerdote era como un intermediario entre el hombre y Dios. El hombre no podía conectar con Dios sino por medio del sacerdote. Y Dios le hablaba al hombre por medio del sacerdote. Entonces, el sacerdote estaba ahí como en medio, ¿verdad? Pero ahora dice la Biblia que Jesucristo, además de pagar con su sangre el pecado, además es sacerdote. De manera que ya no hay sacerdotes. Según la Biblia, ya no debe haber sacerdotes, porque ya no necesitamos intermediarios. Si vamos a leer ahí el libro de Hebreos 7, del 25 al 27. Hebreos 7, 25, dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre, ahí está la eternidad, viviendo siempre para interceder por ellos, ahí está intercediendo. Dice, porque tal sumo, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No tiene necesidad, como los antiguos sacerdotes, de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, es sacerdote. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ¿cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Aquí tenemos un misterio revelado de la palabra tremendo. No nada más su sangre pagó nuestro pecado, sino que vive eternamente intercediendo por nosotros en el trono de Dios. Sí. Entonces, vemos que uno de los propósitos centrales de Dios, como se revela en la Escritura, es proveer salvación mediante Jesucristo para la humanidad, sí, una raza perdida. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos presenta a Jesucristo en una forma excelente, sí, pero también no nomás lo presenta como Salvador, sino nos lo presenta como único Salvador, sí, único Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque ya no podemos andar con otras cosas. Por ejemplo, y lo digo sin ánimo de ofender, en la iglesia romana dicen que María es co-redentora junto con Jesucristo. La Biblia no enseña eso. Él es el único Salvador. Él es el único de origen divino. Vamos a ver Hechos 4:12. Sí, el libro de los Hechos 4:12. Dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo, grábenselo en la memoria. En ningún otro hay salvación, solamente Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener la salvación. ¿Sí? Entonces, este es el punto principal. ¿De qué habla toda la Biblia? De Jesucristo. Y dentro de todo eso va la salvación del hombre. Pero sí nos explica como creador, como supremo gobernante, como cabeza de la iglesia, como rey, como salvador y redentor, y como único camino a la salvación, ¿sí? Ok. Ahora, porque estamos hablando, ¿cuál es el tema de la Biblia? Dentro de la Biblia también, fíjense que no hay ningún libro que sea escrito que hable de la historia del hombre desde el principio hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, empieza narrando la creación con Adán y Eva, ¿se acuerdan? La creación con Adán y Eva. Y todos los descendientes de Adán y Eva son borrados de la faz de la tierra con el diluvio. Todos, excepción de Noé y su esposa y sus hijos. Sí, entonces ya no está hablando de la historia del hombre, de la historia de la humanidad. Sí. Pero a través de toda la Biblia podemos ver que lo que describe es que Dios tiene un propósito para toda la raza humana. Después de, dice como historia que de Noé y su familia, de ahí salen tres hijos y tres ramas de toda la humanidad. Toda la humanidad, todo habitante del mundo, blancos, negros, chinos, rusos, americanos, indios, lo que tú quieras, todos de esos tres hijos de Noé. ¿Sí? Pero fallaron. Y llega la época de la Torre de Babel y ahí fueron dispersados y se confundieron sus lenguajes, ya no se entendían, etcétera. Quisieron levantar una torre para llegar hasta el cielo y ser como Dios y fallaron. Y todo eso ahí está en la historia, en la Biblia. Después Dios elige a Abraham y ahí la Biblia como que ya se concentra en que Dios a través de Abraham se propone crear un pueblo especial para revelarse al hombre. Y empieza a hablar de Abraham y de sus hijos. Por eso vemos que aunque los habitantes de la tierra eran muchos, pero Dios dice, voy a agarrar a este, un pagano que tenía sus dioses de barro ahí. Dice, voy a escoger a este y voy a crear un pueblo. Y a través de la descendencia de este, voy a bendecir a este pueblo, pero también a todas las naciones. O sea, a toda la humanidad. La descendencia de Abraham, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, se empieza a revelar Dios a través del pueblo de Israel. Una pequeña nación, muy pequeña, Abraham, viene Isaac, viene Jacob, después de Jacob vienen sus 12 hijos, las 12 tribus. Bueno, a Jacob le cambia a Dios el nombre por Israel. Ya no es Jacob, ahora es Israel. Y sus 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Por eso el pueblo se llama Israel, porque el patriarca de donde salieron los 12 tribus se llamaba Israel. Digo, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿sí? Entonces, todo esa parte del Antiguo Testamento nos empieza Dios a revelarse a través de él revelarse al pueblo de Israel. Viene Moisés, viene la ley y viene todo lo que es la vida del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Jesucristo. Entonces, lo revela como un salvador. Entonces ya el Nuevo Testamento pues se ocupa de la iglesia, porque surge ahí la iglesia. Y Dios se revela a través de la iglesia mucho más. ¿Y la iglesia eran judíos o eran gentiles? Eran los dos, ¿sí? Porque en la iglesia había al principio puros judíos convertidos en la época de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, y poco a poco, sobre todo a través de Pedro y Pablo, Dios les revela que no, que es para todo el mundo, para los gentiles también. Y se revela, entonces, y vemos cómo a través de la Escritura nos empieza a hablar de la iglesia y hablar a través de Pablo y todo eso, y llega al Apocalipsis. Y ya en el Apocalipsis Dios se revela, no de lo que ya pasó, sino de lo que va a pasar. Y después de haber permitido que hubiera reinos como el reino egipcio, el reino babilónico, el reino de los persas, el reino de los griegos, el reino de los romanos y demás, nos dice que cuando Jesucristo venga, porque habla de la segunda venida de Cristo, va a ser rey sobre toda la tierra, ¿sí? Y habla pues de su iglesia ya renovada con un cuerpo nuevo, eterno, nosotros. Y habla de la eternidad, o sea que culmina la historia con el reino eterno, vida eterna en Cristo y con Cristo, siendo Él el Rey de toda la tierra. Así es que, mientras el tema principal de la Biblia es Jesucristo, también nos habla de toda la historia de la humanidad, desde su creación hasta la eternidad, el reino que viene de los cielos. Ahí se encuentra la consumación de todo esto. Bueno, el tiempo se nos terminó. Recuerden que en este curso estamos viendo dos puntos, el tema de la Biblia y el propósito de la Biblia. Con respecto al tema, ya vimos que es Jesucristo y también la historia del hombre desde su creación hasta la eternidad. Ahora vamos a ver la segunda parte, el próximo domingo, que es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito general de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Pero por lo pronto, pues, que nosotros estemos bien conscientes de eso. Claro que la Biblia habla de muchas cosas, pero aquí estamos sacando el filete. ¿Cuál es el tema principal? Jesucristo. Toda la Biblia y también la historia del hombre desde su creación hasta la consumación de la vida eterna aquí en la tierra con Cristo reinando. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.